Tal vez los oyentes no conozcan que Radio Ciudad del Mar también tiene su propio grupo 440, aunque no sea con Juan Luis Guerra. Ellos hacen magia sonora sin instrumentos musicales y a propósito de los 90 años de nuestra emisora le dedicamos este programa especial a ellos y a una profesión esencial y poco reconocida en las transmisiones.
90 años contigo.
Aquí junto a mí, cuatro realizadores de sonidos con más de 40 años en la radio Cienfueguera. Les doy la bienvenida. Arsenio Morejón Sánchez, también conocido como la garantía del éxito.
Muchas gracias, agradezco la invitación de usted, compañero.
Francisco Reyes Acosta, que en un momento determinado creo que también como el máster del máster se le identificó.
Bueno, Adriano, lo primero es agradecerte, ¿no?, la invitación que nos hayas tenido en cuenta para este programa.
También doy la bienvenida a Bernardo Zavalo Roche.
Gracias por la invitación.
Y Vicente Vargas Bouza.
Gracias por la invitación y una vez más unido por el sonido.
Creo que en los casos de estos dos últimos no hay un apodo, al menos que yo conozca, pero por supuesto no pueden faltar en esta emisión especial. Me gustaría que comenzáramos hablando del sistema antiguo de transmisión. ¿Cuáles eran sus principales complejidades y qué habilidades demandaban de los entonces operadores de audio? Porque hay que decir que antes no eran considerados como realizadores de sonido.
Bueno, yo creo que Yuyo puede hablarte, que es creo que es más veterano de nosotros y creo que puede comenzar la conversación. Aunque yo también estoy entre los veteranos, pero creo que Yuyo por edad y por eficiencia en su trabajo creo que puede comenzar.
Bueno, lo que te puedo decirle es que cuando yo entré a la emisora en el 77, había una máquina de STM, una de las antiguas, 1500, y dos tocadiscos Fairchild americanos que venían de allá de Radio Progreso para acá. Había que tirar en el aire, aguantarle el disco para que saliera y ponerlo, para ponerlo en punta, había que darle un 45 atrás, 45 giro de 45 grados para que entonces cuando tú encendieras el tocadisco arrancaran la velocidad, si no, no arrancaba la velocidad. Y la máquina aquella que nos mandaron, que era STM 150, la mandaron vieja y entonces empezaba a cancanear y cancanear y uno tenía que darle a veces con el dedo para que pudiera arrancar y salir para allá. Y había una grabadora chiquitica de cinta Sony que nos salió bastante buena, que era donde se ponía, bueno, se ponía música también a veces ahí, pero era para las menciones y las promociones, que esa duró bastante bien hasta que hubo más gente, porque eran tres operadores usándola 18 horas, por la cual la transmisión era 18 horas, no como ahora que es 24 seguidos. Recesábamos a las 12 de la noche y a las 5:58 de la mañana arrancaban.
Supongo que demandaba muchas habilidades manuales y de concentración a la vez.
Ya el grupo de nosotros, ya Zavalo, Paquito y el caso mío, Vargas, ya entramos, ya es otra generación mucho más para acá. Debo decir también que falta uno de los grandes amigos, uno de los grandes realizadores que yo diría a nivel mundial, José Luis Piñero Morejón, que fue también de la época de Yuyo, maestro de todos nosotros también.
Yo, como casi todas las personas de aquella etapa, comenzamos de una manera empírica, ¿no? Haciendo audio.
Ya nosotros entramos con las STM, no, pues, las STM 200
y
las STM.
Y después entraron las 210.
Las 210. Ya era un poco más fácil, más laborable. Me imagino la complicación con esto que tenía que hacer el Yuyo con estas grabadoras de sonido. Pero ya nosotros creo que, no mucho, no fácil, pero sí mucho más práctica, mucho más para trabajar en cabina y mucho más asequible a nosotros ya. Es decir, hacía falta toda la rapidez del mundo, sobre todo la gente que trabajaba en cabina, que todavía estoy admirado como la gente, los realizadores, en este caso Paco, Zavalo y esta gente que trabaja en cabina, la reacción que tienen con la inmediatez. Y pienso que sí, que podemos seguir todavía dando todo lo que tenemos en cualquier lugar que estemos.
Y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas.
Nosotros jocosamente le decíamos radio de palo. Todo era mecánico, todo era totalmente en vivo. Las transmisiones se hacían in situ. Había muy pocas ediciones, había muy poca preparación técnica. La emisora Radio Ciudad del Mar incursionaba mucho en la programación de control remoto. Y nosotros hacíamos remoto. Ya en los años 80, cuando llega la guagua, la unidad móvil de control remoto, que traía una tecnología un poco más moderna para los momentos en que se comienzan esas transmisiones, porque había todo era en cinta, pero había otras posibilidades. Y transmitíamos programas en vivo de 7000 musical, desde Guateque, la discoteca, en toda la provincia, en todos los municipios. Era un reto, era difícil, pero era un reto. Nos gustaba hacer aquel tipo de programación.
Mira quién llegó.
En cuanto a la dirección de programas, ustedes también han incursionado, aunque el Yuyo sí lo hace de manera permanente. ¿Ustedes en algún momento pensaron en cambiar de profesión?
No, en este caso yo nunca quise cambiar de profesión. Sin embargo, en un momento determinado sí, Vicentico Arjona, Vicentico Vargas, el Yuyo, en aquel momento era solo realizador, dirigíamos programas también. Y Francisco Rey también diría. Tuvimos tres años alrededor de eso, dirigiendo programas. Hasta que llegó una resolución de que había que tener grado universitario para poder dirigir. Que no creo que sea tan... Para dirigir programas no quiere decir que sea fácil. Pero ya a medida que van pasando los años, que uno va adquiriendo esa maestría en la radio, de hecho nos atrevíamos a dirigir. Y de hecho dirigimos programa.
Radio Ciudad del Mar, de madrugada, un sonido para estar despiertos.
Teníamos programas que, por ejemplo, yo dirigía la discoteca, dirigía desde aquí, y un buen día, o quizás un mal día, para la radio cubana, en un análisis de calidad, de trayectoria, mi expresión fue, bueno, yo realmente no he perdido nada. Yo me preparé, yo consumí todos los conocimientos que estuvieron en mis posibilidades. Quizás quien perdió con esta ley fue el ICRT, porque lleva tantos años formándonos y ahora viene a prescindir de nosotros, para que te pongan entonces después a una gente ahí que quizás llegue a tu nivel, pero quizás no. Valoren ese error y nos permitan, al menos a los que quedamos, volver a hacer.
¿Cómo recibieron el cambio en cuanto a la concepción de su trabajo? Es decir, una vez que llega toda la digitalización, que ustedes pasan de operadores de audio a realizadores de sonido.
¿Te refieres a la técnica digital?
Sí. Sí, del analógico a la digital.
De lo analógico a lo digital. Yo todavía estoy un poco con eso. Pero bueno, pensábamos casi todo, pensábamos que no íbamos a lograrlo. Después hicimos pruebas, volvimos a hacer
pruebas. Pasamos cursos.
Creo que lo logramos, ya se hizo ahora mucho más fácil para esta nueva generación. Todo esto, toda esta cosa digital ahora y va a ser muy rica la experiencia y va a ser muy rica seguir trabajando con esta técnica.
En el caso mío, yo te voy a ser sincero, yo me adapté bastante rápido a la digitalización, a tal punto de que si regresa atrás el analógico, yo pido la baja.
Me voy marchando. Me voy cantando.
Porque cuando tú te acostumbras a lo digital, es una maravilla. Porque como decíamos ahorita, el analógico había que tener muchas habilidades a la hora de montar la cinta, pasarla por todos los guías cinta. Y por ejemplo, una cinta donde tuviera una cinta 20 cortes, rebobinar, que te mandaran a buscar el último corte. Oye, dale que ese es el número que entra ahora. Y es el número 17. Tenías que mandarte para allá y escuchar. Entre número y número hay un pequeño silencio. O sea, hay un bachecito de alrededor de 5, 6 segundos, 7 segundos. Y entonces ese es el que tú tenías que estar escuchando para saber cuándo entraba el próximo corte.
Incluso, Adriana, había programas que llevaban dos operadores.
A esta hora.
Cuatro, por ejemplo,
en la cabina. Sobre todo en la revista informativa.
Pero fueron muy buenos recuerdos, muy bellos recuerdos.
Nosotros nunca habíamos visto una computadora delante de nosotros. Sentimos cierto rechazo, no queríamos, queríamos seguir a la antigua.
Yo soy de esos amantes a la antigua.
Pero cuando comenzamos a conocer la tecnología, comenzamos a ver el sonido, técnicamente tú lo ves, y comenzamos a sentir una comodidad en la edición, en la transmisión, asumir aquello ya como un logro, ¿no? Y realmente, bueno, que si tenemos que volver a aquella tecnología, creo que nos vamos de aquí, porque ya conocemos esto y volver atrás aquello sería, ya quizás nosotros no tengamos habilidades para llevar a cabo una transmisión con aquella tecnología.
Desde hace 90 años hay un sonido que te acompaña cada día.
¿Ustedes qué sintieron cuando vieron por primera vez esas barritas de sonido en el Adobe Audition, que es lo que utilizamos nosotros para editar? Cuando ustedes vieron que se estaba grabando algo a través de un micrófono y vieron esa representación sonora en la máquina, ¿cómo fue ese momento?
Imagínate, Adriano, que con la cosa digital hasta el sonido cambia. Tú puedes hacer maravilla con esa barrita digital, puedes marcar, la barrita puede estar marcando todo lo que quieras y el sonido va a ser constante. Es un adelanto, es una ciencia lo que inventó. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno.
¿Alguna metedura de pata cuando empezó el cambio? Yo creo, ya han pasado más de 20 años, ya lo podemos decir.
Adriano, el problema de lo digital es que tienes que estar muy concentrado. Yo no diría cuando empezó el cambio, todavía creo que algunos de nosotros metemos la pata todavía.
¿Cómo no?
Y la pata y los dientes y los colmillos, yo no sé cuántas cosas metemos porque siempre, por lo menos en el caso de nosotros cuatro, todavía estamos inventando con lo digital. Pero además te da una cantidad de opciones de estar tratando de mejorar todo el sonido.
Pero te voy a decir mucho más. En este mundo, sobre todo en las transmisiones en vivo, ¿no? Los programas grabados no es admisible una metedura pata al aire, porque metemos la pata trabajando, ¿no? Normal. Pero en las transmisiones en vivo a veces metemos la pata. Como decimos cubanamente, ¿no? Cometemos errores, porque el error es de humano.
En el caso de lo analógico había otros riesgos que nosotros corríamos mucho, que como eran cinta y tenías que rebobinar, corrías el riesgo de sacar el rebobinado al aire, de que se te partiera una cinta a la hora de estar buscando los cortes. Y eso era uno de los riesgos muy grandes, que te saliera el rebobinado al aire. Que en el caso de digital ahora no tiene por qué salirte ningún rebobinado.
Yo quisiera que Yuyo te hiciera alguna anécdota, porque bueno, nosotros ya no cogimos, no estuvimos en esa época, creo que fue mucho más para allá, pero pedían un número favorito y había que picar la cinta, picar literalmente. Buscar, empatar otra cinta, y bueno, Chuyo, usted puede hablar de eso, como en sí trabajo.
Sí, wow, se te partía la cinta y tenías que picar un pedacito transversal. Ellos tenían el guía cinta, te ayudaba.
Arriba los cabezales de la STM había un
guía cinta, tú picabas y ahí mismo la empatabas, que con el calor se volvía a despegar, porque cuando aquello había calor, como ahora.
Y las STM tenían que estar bien ajustadas.
Me imagino la fonotecaria peleando la fonotecaria con
porque
el piquete
que traer y una cinta. Loma de cinta, digamos, cada programa llevaba 10 o 20 cintas y entonces a veces esa cinta se repetía en otro programa, entonces tú tenías que estar de estudio a estudio gritando, oye, tráeme la 10, oye, tráeme la 15, no sé, tú me entiendes, porque a veces coincidía que el mismo número, digamos, Roberto Carlos, detalle, estaba en un programa y después estaba
salía
en
al aire, tenía que estar saliendo al aire, había que llevarlo.
Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar.
Les propongo, muchachones, hacer una pequeña pausa y luego continuamos con este interesante diálogo sobre la realización de sonido y sobre sus carreras de más de 4 décadas aquí.
¿Crees que la radio es solo voces y música?
No. Detrás de cada corte, de cada efecto que te hace saltar o emocionarte,
están ellos, a quienes no vemos, pero hacen que todo suene.
Manos rápidas, oído absoluto y una consola como centro de operaciones.
Realizadores de sonido, magos que pintan paisajes con silencio y transforman el desorden en arte.
Sonido para ver.
Y ya estamos de vuelta en este programa especial con Francisco Reyes, Arsenio Morejón, Bernardo Zavalo y Vicente Vargas, cuatro realizadores de sonido de más de 40 años de trabajo en Radio Ciudad del Mar. Ustedes asumieron ese cambio con 35, entre 35 y 40 años, vamos a decir. ¿Creen que ahora, que están ya en la curva de los 60, los cuatro, lo hubieran asumido de la misma manera?
Sí, yo creo que sí. Hay algo muy importante en todo esto. Yo recuerdo que mi mamá quería que yo fuera técnico de televisión. O sea, técnico de radio y televisión. Pero bueno, por lo menos entré en la radio. Tuve la suerte esa de entrar en la radio. Pero yo creo que si volvieran a ser, yo volvería a ser realizador de sonido. Y si tengo chance, director de programa también.
Me queda mucho por andar. El camino no acaba aquí.
La fuerza del corazón, Adriano. Creo que nosotros, el colectivo que hemos reunido, por ejemplo, de realizadores de esta generación, incluyendo a Yuyu, creo que esa fuerza de realización la lleva dentro del corazón. Creo que es una fuerza inmensa, creo que lo hubiésemos aceptado en cualquier época y creo que seguiríamos siendo realizadores. Yo por lo menos seguiría siendo realizador y musicalizador. Me encanta mi actividad.
Y es la fuerza que te llena, que te busca y que te llena, que te arrastra y que te apetece a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón.
Respecto a lo de la generación, también les quería preguntar algo. Uno de los temas preocupantes para nuestra emisora es la falta de relevo que hay dentro de la realización de sonido. De hecho, hay escasez de personal. ¿Creen ustedes que ya cuando les toque jubilarse, cuando les toque ir para el hogar, que ese momento inevitablemente va a llegar? ¿Existirán jóvenes preparados para asumir ese peso que ustedes dejen?
Lo veo muy preocupante. Lo veo muy preocupante porque en estos momentos el relevo de nosotros no está garantizado.
¿Quién será mi relevo?
Nosotros estamos preocupados por eso porque, de hecho, cuando falta alguno de nosotros, se complica la situación para la administración, ¿no? Hemos tratado de formar nuevos realizadores. Algunos han salido mejorcitos de los cursos, otros no, pero a las nuevas generaciones no le importa la radio. No le importa porque salen a buscar los otros horizontes, salen a buscar otra economía, que en la radio puedes tener una economía no alta, una economía media, pero la quieres a través del tiempo, ¿no? De los años.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer.
Mira, yo los otros días en el Triángulo estaba hablando con Boris, con Paquito, algo importante. Se han dado cursos aquí, los cursos que ha dado Yuyo, ha dado Vicentico, pero hay algo en todo esto, que los muchachos jóvenes no tienen paciencia. Que un realizador de sonido no se hace en 3 meses, no se hace en 1 año. Pues hay veces que nosotros tenemos años de experiencia. En el caso de Vicentico creo que entró en el año 84, ¿no ves?
Sí.
Yo entré en el año 85. Y todavía tenemos mucho que aprender. Y entonces los muchachos jóvenes ahora quieren ser realizadores de un día para otro y no puede ser. Y entonces muchos se nos van, también por problemas económicos. Y entonces, cuando haya un curso, yo lo que le pido es que haya paciencia, porque realmente nosotros necesitamos, no solamente la emisora de Cienfuegos, en toda Cuba hay escasez de realizadores. En la parte de la programación es a nivel nacional, pero la palabra es paciencia, que tienen que tener paciencia para hacerse un buen realizador. Y observar a las personas, mirar a este, mirar al otro, que era lo que yo hacía cuando joven. Yo miraba a todo el mundo, yo miraba a Yuyo, a Piñeiro, a Vargas, a Paquito, a Arjona. Entonces, al final yo escogía lo mejor.
Primero de julio, aniversario de Radio Ciudad del Mar.
Una brisa en tu dial. 90 años contigo.
Esto que les voy a preguntar es un poquito complejo, pero bueno, no se me puede quedar. Si ustedes hubieran tenido las condiciones para desempeñarse como locutores, al menos que ustedes pudieran tener una habilitación de locución, ¿la realización de sonidos hubiera pasado a un segundo plano?
No, a mí, por lo menos a mí, a Vicente Vargas, la locución no le entra por ninguna parte.
No, y a mí mucho menos.
A mí no me entra la locución, no, yo tengo una voz súper rara, pero la locución no me entra. Quizás, no sé, ahora que hay unas cosas que se llaman efectos de sonido, la voz, pero no creo yo que me veo como locutor.
Yo no lo creo.
Pero les estoy diciendo, si ustedes hubieran tenido las condiciones mínimas en la voz,
yo por lo menos no tengo ni la mínima ni la máxima. Yo con la locución no quiero, no me veo.
No creo.
Atiéndeme, cuando yo entré aquí, los locutores eran realizadores de sonido. Digamos, hacía sonido, Humberto Urbanés hacía sonido. Cuando yo entré, él estaba sentado. Felipe Laniel hacía sonido. Y hacía sonido...
Felipe.
Felipe, y había otro...
Jorge Fernández.
Artile Mendoza. Y esa gente estaba sentado. ¿Qué pasa? Que en el mundo parece que en el mundo capitalista, en la reducción de la plantilla del hombre, tiene que ser, el hombre tiene que ser hombre araña, como que lo mismo maneja, que habla, que edita, que lo hace todo al aire, ¿tú me entiendes? Aquí no, aquí se especificaban las cosas. ¿Eras tú sonidista o era efectista o era...? Ahora todo se reunió con realizadores, sonido y transmisión de radio, pero menos esa parte. Aunque hay algunos operadores de audio, algunos realizadores, que hacen funciones de locutor también, o locutores que hacen función de realizador.
En tu auto, en tu casa, en tu oficina, en las carreteras.
No, Adriano, no, como decía Vargas, estoy seguro que yo nunca hubiera dejado, incluso yo no me evalué de director de programa, que es la máxima escala que tienen los artistas aquí, porque no me interesaba dedicarme a la dirección de programa. Nunca me interesó dejar la realización de sonido por ninguna de las otras especialidades. Sí estaba en disposición de realizarla, de simultanear. De hecho, bueno, como decíamos, dirigimos programas. Si yo hubiese tenido una voz diferente, otras características, ¿no? Lo que pasa que yo siempre dije, no, yo con esta voz de vendedor de ambulante que tengo, no se me ocurriría pararme delante de un micrófono, ¿no?
Traigo de flauta y bien caliente. Pero mira que es el pan que le gusta a mi gente.
Cada cual sabe las posibilidades que tiene. Técnicamente, yo podía haber asumido, pero mi voz no me acompaña para la locución.
A ver, mi criterio, yo no sé si estoy contra la corriente, no sé cómo es.
No, a mí no me gusta.
Pero creo que me da la impresión de que el locutor es locutor y el realizador es realizador. Ahora puede haber mucho, como digo yo, a veces invento que es realizador, locutor, porque mira, el locutor, si te pones a realizar, se le va alguna cosa, si se le pone de realizador al locutor, se le van los niveles. Eso es un poco complejo, pero bueno, la gente lo utiliza y el que le sale bastante bien, con ustedes decían ahorita, con la escasez que hay de realizadores e incluso de locutores, creo que el que juega, como digo, juega.
Bienvenidos a Nocturno.
Bueno, y en el caso de nosotros, dice que nos gusta darnos unos tragos, nuestros traguitos, no podemos estar hablando mucho.
Dame un traguito ahora, cantinerito. Dame un traguito ahora.
Sí, yo soy testigo de eso, porque desde que empecé aquí, ustedes mismos me han enseñado a editar y yo conozco las funciones básicas de la consola, el trabajo en cabina, pero por supuesto que requiere una especialización y yo me he dedicado más a lo que es el arte de la palabra, pero no por eso considero menos valiosa esta labor de los realizadores de sonido. Y precisamente quisiera saber, para ir terminando este diálogo, ¿cómo enfrentan ustedes el hecho de que un locutor sea reconocido por parte de todos los oyentes, incluso un director de programa con el que a veces el oyente interactúa por teléfono? Hasta los guionistas, vamos a decirlo, los periodistas y los realizadores siempre están en esa parte anónima. ¿Alguna vez les ha afectado esa escasez de reconocimiento a su trabajo?
A ver, esto es un trabajo en equipo. Siempre lo he pensado que ha sido un trabajo en equipo. Yo no soy, como decía mi hermano, mi amigo Piñero. Piñero sí le gustaba, pero yo prefiero estar, como se dice, como creo que dice Yuyo también, bajo perfil. Mi reconocimiento los llevo yo, los tengo, muchos los tengo en el corazón, pero muchos los tengo engavetados, lo sé que los tengo, pero me alegra cuando un locutor, cuando un periodista, porque yo trabajo todo mi trabajo casi es con los periodistas, cuando Heisy, cualquier Lu, Daineri, esa gente llegan a un premio incluso nacional, ha habido premios internacionales. Me alegra mucho que sean, que se mencionen, que porque son gente de verdad, que de verdad el equipo, el trabajo en equipo, o sea, cuando hay premio es porque salió el trabajo.
Aunque no tengamos el reconocimiento que nos toca, ¿no? O que nos conlleva a tener en la realización. Ya hicieron un día de realizador, que es el día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre. Y como dice Vargas, pues toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y nosotros lo hacemos de corazón porque nos gusta.
Bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo para participar en este programa especial, algo que no ha sido fácil porque, como bien decía Paco hace unos minutos, sus agendas están apretadas con el trabajo de la emisora, pero para mí ha sido un placer por todo lo que he aprendido con ustedes en los poquitos años que todavía llevo en la emisora y por la admiración que en lo personal siento hacia sus trayectorias, hacia su entrega a esta planta radial. Este es un espacio que contó con las voces promocionales de Ricardo Javier y Elena María, edición de Vicente Vargas y conducción de un servidor, Adriano Loza Rodríguez. A usted que nos escucha, muchísimas gracias y manténgase en sintonía con Radio Ciudad del Mar.
Ni un palacio con pagodas quiero yo.